Hoy el río suena, hoy el río canta. Agua,
agua.
Voces del Agua, un programa sobre la naturaleza y su cultura en el sur de Bolívar.
Este programa llega a ustedes gracias a Uniminuto, el programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio, Aredmac, las redes y organizaciones sociales y la población del sur de Bolívar.
Voces del agua, voces del río, canta la ciénaga, el pescador caserío.
Hemos recorrido esta región, contemplando y estudiando juntos sus riquezas y potencialidades, a través de un proyecto denominado Agua para la Vida, Agua para la Paz.
Y hoy queremos compartirlo con todos los habitantes, no solo de estos 10 municipios del sur-sur de Bolívar, sino del Magdalena Medio y de todo el país, interesados en el agua y el medio ambiente.
Voces del agua, voces del río.
Bienvenidos.
Hola de nuevo, estamos en Voces del Agua en el sur de Bolívar, un mágico recorrido por la diversidad del ecosistema de este territorio.
Saludamos a nuestra audiencia en el día de hoy y comenzaremos con nuestro tema, el bosque. Dina, ¿tú sabías que en el siglo XIX se calculaba que en la serranía de San Lucas no más había más de 1 millón de hectáreas de bosque primario? Es decir, de bosques biodiversos que nunca habían sido intervenidos por el hombre. La importancia de estos bosques es que además de ser indispensables para los seres vivos porque generan oxígeno y purifican el aire, también son el hábitat de una fauna y flora exuberantes y riquísimas, únicas en el planeta.
Sí, Wilman, eso lo aprendí en el colegio en Simití. Nuestros profesores siempre nos insistían en que nuestro territorio tiene una naturaleza inmensa y única. Pero has de saber que hoy solo subsisten cerca de 120.000 hectáreas de bosque primario del más del millón que existía hace un siglo. Podría decirse que esta riqueza se ha diezmado solo en 100 años. Con los árboles se han extinguido muchas especies de animales y de otras plantas.
Y esto se debe, según el estudio Agua para la Vida, Agua para la Paz, a una combinación de factores que explicaremos en este programa.
De Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pero está viendo cómo sus bosques desaparecen sin remedio.
La causa, la minería ilegal, en los cuales destruyen nuestros ecosistemas.
Una tarde soñé que con mi voz formaría una hermosa melodía, que mi gente querida, un mensaje de luz, yo brindaría. Sería el granito de arena que mi feeling daría, na, 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 y gozarían, la, la, la.
Este es el momento de que tomemos conciencia. Unámonos todos en una sola voz para salvar nuestro patrimonio natural, la serranía de San Lucas. Y digamos no a la contaminación de nuestra. No a la tala de árboles, no a la minería ilegal, no a la quema indiscriminada de bosques. ¡Que viva mi serranía de San Lucas!
Comencemos por decir que hay tres asuntos principales que han ocasionado esta extinción de los bosques. Por un lado, el descubrimiento de esta riqueza por parte de grupos de madereros y cazadores en la primera mitad del siglo XX, que encontraron en ellos un botín para explotar. Deforestaron miles de hectáreas de árboles de madera finísimas que ya no existen, y con ellos se extinguieron otras especies. Las maderas las sacaron para comercializarlas sin ninguna clase de técnica de reforestación, como se hace en otros países, donde los madereros deben sembrar el doble de árboles que extraen para mantener los bosques y hacerlo de manera escalonada.
El segundo factor fueron las migraciones de campesinos andinos y de la costa que llegaron desplazados por las guerras partidistas a mediados del siglo XX a buscar un hogar. Y se asentaron en las tierras que ofrecían condiciones para la agricultura. Ellos, sin ninguna planificación, tumbaron y quemaron monte para hacer sus hogares y cultivar tierras con frecuencia más de lo necesario. Fincas que muchos de ellos abandonaron después, dejando los calvos en el bosque.
Pero además, en la segunda mitad del siglo XX, llegaron mineros de todo tipo que vieron aquí una oportunidad. tanto mineros que no gestionaron títulos y explotaron las minas de manera ilegal, como también los que sí obtuvieron títulos, pequeños mineros, grandes mineros y hasta compañías transnacionales. Todos por igual desforestaron de manera directa, tumbando y quemando bosques, como contaminando con el uso del cianuro y mercurio, como lo vimos en el programa anterior.
Las tierras del sur de Bolívar son tierras que están benditas. Aquí tenemos de todo para gozar en la vida. Estamos rodeados de selvas, también de aguas cristalinas.
Poco después de iniciado este proceso de colonización, que se dio en todo el país ya en 1959 mediante la Ley Segunda, se establece una política de protección de estos bosques denominada la Zona de Reserva Forestal del Río Magdalena. Actualmente, 7 de los 10 municipios del sur de Bolívar hacen parte de esta Zona de Reserva Forestal. La idea con esta ley es proteger los bosques, controlar su explotación y mantener el equilibrio de sus hábitats de fauna y flora.
Pero resulta que esa zona de reserva forestal, por lo menos en lo que corresponde a los municipios del sur de Bolívar, ha sido muy difícil de implementar, porque no se han creado suficientes condiciones ni mecanismos para lograrlo. Pero dejemos que sean los mismos pobladores, organizaciones y autoridades de la región quienes debatan este tema de la zona de reserva forestal. Escuchemos primero a Nilson Dávila, del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, quien analiza el tema.
Quiero también que mis hijos, ellos puedan disfrutarlo. Amigos, llegó el momento en que debemos cuidarlo. Desde la Serranía de San Lucas, para el mundo.
Mi opinión no ha sido fácil a mantener la zona de reserva forestal en el sur de Bolívar, debido a que hubo un proceso de colonización casi simultáneo al momento en el que se estaba determinando por ley la zona de reserva forestal, es decir, a mediados del siglo pasado. La Ley Segunda, que es la que establece esa zona de reserva forestal, es de 1959, y ese periodo coincide justamente con los procesos de colonización de las personas, de los campesinos que llegaron a esa región, proveniente de la región andina, especialmente de Santander, de Cundinamarca, de Boyacá, otros de Antioquia. Entonces eso hizo de que prácticamente la zona de reserva forestal en el sur de Bolívar nace o surge desde entonces con problemas para su real implementación y que cumpliera su función, más que implementación, para que cumpliera su función protectora de conservación. Y en adelante, entonces, a lo largo de los últimos, diría, 6 o 7 décadas, ha sido un proceso de continuo poblamiento de ese territorio. Hoy, bueno, gran parte de esa zona de reserva forestal está intervenida por pobladores, por campesinos, ¿sí? Y familias que se fueron derivando, surgiendo otras familias desde el mismo seno, estas familias que llegaron en su condición de colonizadores a esta región. Y lo otro es que el Estado, pues, tampoco ha tenido, digamos, una política clara, más allá de determinar la norma, la Ley Segunda del 59 y los decretos posteriores. Sin embargo, no ha habido, digamos, como procesos de conciliación con las comunidades, hasta dónde intervenir y hasta dónde no, sino que se ha dejado como al vaivén. En el 2012 se hizo un estudio, el INCODER en su momento pagó un estudio, y esos documentos se le entregaron al Ministerio, para el Ministerio del Medio Ambiente. Sin embargo, hay que decir que 8 años después tampoco ha prosperado una sustracción, y uno pensaría que al sustraer de alguna manera limitaría el avance, porque ya se determinaría una franja a partir de la cual, pues, no es intervenible, o no podrían intervenir las comunidades, sino que como no hay ese referente, entonces la gente sigue pues avanzando. Y creo que hay unas dinámicas económicas que tampoco lo han permitido, digamos, ese ejercicio de conservación o esa función de conservación. En mi opinión está el tema de la minería y con ello la apertura de caminos, trochas, y por otro lado está también el tema de los cultivos de usos ilícitos que se han implementado en esta región por más de 3 décadas. Entonces eso también ha hecho que sea afectada la zona de reserva forestal y pues ha habido el descuido estatal para efecto de su conservación y concertar con las comunidades. No ha habido una política de concertación, de diálogo con las comunidades para que ellas también contribuyan en ese ejercicio de protección de esa zona de reserva forestal.
Es uno de los temas que planteamos inicialmente. Se permitió la colonización sin planificación suficiente, sin dirección y sin apoyo del Estado. Quienes llegaron en busca de un hogar, aquí se asentaron y construyeron una vida hace más de 70 años. Escuchemos lo que dice ahora Delmar Burgos, líder de Santa Rosa del Sur y 2 veces alcalde, quien ha tenido que lidiar con este tema en ese cargo.
En mi opinión, el tema de la zona de reserva forestal de la Ley Segunda del 59, más allá de proteger todo este nicho ecológico, toda esta serranía de San Lucas, lo que ha hecho es, por el contrario, generar más destrucción, ha generado más daño a toda esta reserva natural, por varias circunstancias. Una es que cuando la gente no siente que es propietario de la tierra, pues es más fácil caer en la tentación, por ejemplo, los cultivos de coca. Entonces, cuando la gente tiene un pedazo de tierra que está allí hace años, pero no tiene una escritura, puede sembrar con facilidad coca, porque un proceso de expropiación, pues el Estado que va a expropiar el mismo terreno baldío, entonces no genera ese sentido de pertenencia de la gente hacia el territorio. Diferente cuando alguien tiene una escritura pública, se siente más comprometido, de hecho hasta genera más ingresos al municipio, al ente territorial. Pero más allá de la generación de ingresos es el sentido de pertenencia y el cuidado que la gente tiene cuando tiene una escritura pública. Siente más el temor de que al sembrar, por ejemplo, coca, puede ser expropiada su tierra, la tierra que le fue entregada por medio de un documento legal. Entonces, aparte de eso, pues es duro ver cómo genera conflicto también en el territorio, porque se ve con facilidad cómo a una multinacional o a una empresa le entregan miles de hectáreas para explotación minera, pero a una familia campesina que lleva 50, 60 o más años, allí no le titulan sus 30 o 40 hectáreas de tierra donde los hijos vieron morir a sus abuelos y a sus padres y no tienen aún la propiedad de esa tierra, pero sí ve cómo se le entrega miles de hectáreas con facilidad para la explotación de la minería. Entonces, algo curioso, que se protege la serranía pero de los campesinos, pero no importa si se entra a explotar la mina. Entonces, son más allá de intenciones, son como intereses económicos en el territorio. Y la ley es así, atropella al más débil. Yo pienso que hay varias figuras de conservación. No sé exactamente cómo podían aplicar, pero yo cuando decían que había que crear un parque natural nacional, yo decía es que el problema no es decir no queremos un parque, porque es posible que haya un territorio que pueda ser parque, un territorio donde no hay gente, un territorio donde es baldío, un territorio donde no hay personas, puede ser un parque natural nacional, seguramente no tan enorme como se quiere crear, que es todo el territorio, pues es imposible, pero sí se podría pensar en una figura de esas. Se puede pensar también en una zona de reserva campesina, por ejemplo, en otros sectores, eso podría ser explorado. U otras figuras de conservación que puedan ser combinadas, no solamente las que existen en la norma, sino si es necesario crear desde el Congreso y legislar sobre otra que permita la protección del territorio y la posibilidad de que los campesinos desarrollen su vida, su economía y la protección del ambiente, sería maravilloso. Pero como ya hay figuras creadas en la norma, pues se ajusta solamente a lo que diga la ley. Pero muchas veces la ley no se ajusta a la realidad de lo que vivimos aquí en el territorio.
Y por último, escuchemos la reflexión de Hermes Carreño, líder ambiental de Funcopromás.
La Reserva Forestal del Río de Magdalena es la misma ley segunda al 59. Como se sabe, la ley segunda al 59 es una norma, una ley totalmente obsoleta, porque fue creada con un fin bastante interesante para la conservación de todas las, no solamente del río Magdalena, sino de otras partes de Colombia. ¿Y qué ha pasado con eso? Pues es una ley que de nada ha servido para la conservación del país, porque pues no dio los resultados que tenían que haber dado, y pues no por culpa de la norma, porque culpa de todas nuestras autoridades ambientales y todos los que les compete, Ministerio de Ambiente y todo eso, nunca hicieron cumplir con esta normatividad y se dejaron coger el tarde de organizar pues esta zona de reservas forestales, como es la ley segunda del 59. Y en estos momentos pues están reacomodándola, están estratificando. Están cometiendo unos errores muy graves en la estratificación de la serranía de la ley segunda, en el caso para la serranía de San Lucas, porque no están teniendo en cuenta las comunidades que habitan y que viven en estas zonas altas, y lo que están creando son unos problemas mayúsculos que quieren, pues lo que va a llevar es a un problema social muy fuerte, y de conservación pues nunca lo va a haber. Entonces pareciera que seguir organizando el país en temas ambientales y temas tan interesantes y tan de gran importancia para el medio ambiente, y seguir haciéndolo desde los escritorios de Bogotá sin tener en cuenta las comunidades, pues son cantos a la bandera que no van a servir para nada. Y sobre todo pues lo que muchas veces se cree o se está viendo es que esas normas o esa estratificación que se hizo inconsulta, porque no consultaron con nadie, pues va a llevar a crear un problema social donde no hayan restricciones de toda índole a las comunidades que han habitado por muchos años estos sectores, y que al fin y al cabo de protección no va a tener absolutamente nada, porque ya se tiene claro que para poder conservar, pues primero hay que conservar a la gente, hay que proteger primero a la gente, y que la gente pues ya con su conciencia que tiene comienza a hacer estas actividades de conservación. La ley segunda del 59 o reserva forestal, de eso no hay sino el solo nombre. Entonces esperar a ver si los entes y el gobierno definitivamente voltean los ojos, voltean las miradas hacia otras maneras eficaces de conservación, como son las alternativas campesinas, y entre esos aquí tenemos varias muestras efectivas de conservación. Tenemos la famosa línea amarilla, eso es una cuestión de demostrar. Tenemos la conservación de la cuenca del río Santo Domingo por esta organización de Asamisur, es una organización muy seria. Tenemos también el trabajo que ha venido realizando Funcoproma en el Cerro 1800 con todas las comunidades. También la Federación Fede Agromisbol, en cabeza de nuestro amigo Narciso, también han venido haciendo un trabajo este grupo de mineros muy serio y muy responsables también en la conservación. Entonces, ¿cómo el gobierno más bien voltea la mirada hacia otras maneras eficaces de conservación, que son las alternativas locales, las que realmente hemos venido sacando el pecho por la conservación del país? Entonces aquí pues da tristeza que hay un poconón de normas que definitivamente no sirven para nada, y por el contrario lo que van es en contravía de la conservación y en contravía de todo el tejido social y toda la problemática que existe en especialmente aquí en la serranía de San Lucas.
Desde tres posiciones diferentes, estos tres líderes plantean y desarrollan ese tema de que cuando no se le crean condiciones de aplicación a una política y a una ley, se crean más problemas de los que se resuelven.
Sí, pero de todos modos, lo que hoy esperamos es que por el bien y la sobrevivencia de esta región, el Estado llegue a acuerdos con las comunidades y las instituciones para la máxima conservación posible del bosque que aún existe dentro de esta zona de reserva forestal. Y con esta esperanza, nos despedimos de ustedes.
Hoy el río canta agua.
Hemos escuchado Voces del Agua, un programa producido por Uniminuto Radio, el programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio y AREDMAC.
Libretos y dirección del equipo de la investigación Agua para la Vida, Agua para la Paz.
Voces del agua, voces del río, canta la ciénaga, el pescador caserío.
Edición y montaje, Uniminuto Radio. Música original de los álbumes Canto a Yuma, Ritmos de la Serranía, Andrea Catalina Suárez, Alejandro Contreras y el semillero laboratorio Soundterra. Locución, Dina Marcela Barragán Mercado y Wilman Pacheco Sayas.